rostros nuevos. Me encanta conocer personas. Algunos me parece que se acercaron los de primera impresión para aquellos que vienen por primera vez. Les dieron una hojita. Nos encantaría conocerlos y también que nos pudieran conocer más. Y no solo verlos hoy, sino que pueda ser más constante. Y quería compartirte que a lo largo de esta semana hemos estado trabajando en el terreno de aquí al lado. Se ha estado acondicionado para tener un poquito más de espacio con los autos. De pronto yo sé que es un poco complejo el estacionamiento, pero gracias a Dios tenemos estacionamiento. Y esto es referencia de que estamos creciendo en número y cada vez son más necesarios esos espacios. Y gracias a Dios porque este terreno de la reja para acá es nuestro, o sea, esta iglesia es nuestra. Y podemos decir es nuestra porque tú eres parte, así es que di conmigo, es nuestra iglesia. Eso, apropiala. Al rato en las escrituras ponemos tu nombre. No, no es cierto, me va a matar el pastor aquí. Pero gracias a Dios porque esto es nuestro. Y del otro lado, ese terreno, aún no es nuestro. Entonces, aún yo espero que un día sea nuestro. Y yo quiero animarte a que podamos estar orando por ese espacio. A mí me encanta tocar estos temas porque podemos ver la fidelidad de Dios a lo largo de tantos años. Él es bueno, Él ha estado presente con nosotros y yo creo que Dios nos está llamando a seguir caminando en fe y yo te animo de verdad a que oremos juntos para que podamos seguir extendiéndonos. Entonces, bueno, hemos estado hablando de una serie de predicaciones domingos pasados que se titula el libro de los Hechos. Y yo no sé cuántos han sido bendecidos por esta serie. Yo he sido muy, muy, muy bendecido, gracias a Dios. Es un libro asombroso. Me gusta mucho la manera en la que es redactado. Me suena de pronto como un diario. No sé si tú escribiste alguna vez un diario o en la escuela te dejaron un diario. Si recuerdo una semana teníamos que hacer nuestro diario y escribir. Y de verdad a veces cuando estoy leyendo Hechos me suena así como querido diario. Luis no me volteó a ver. Estaba coqueteando con la Lupita. No. ¿Cuántos escribieron así? Puntos suspensivos. Creí que éramos amigas. Entonces, de verdad, cuando lo leo me suena como así. Hoy quiero compartir un mensaje que creo que nos va a identificar en cierta medida. He titulado este mensaje, Preguntas sin respuesta. Creo que todos tenemos en nuestro interior algunas preguntas que no tienen respuesta, aparentemente. Y quiero hoy hablarte a ti que te encuentras quizás con esos cuestionamientos, que quizás hoy vienes con una pregunta en específico a este lugar en tu corazón, o esa pregunta quizás te ha perseguido a lo largo de tantos años. Este mensaje es para ti. Así es que vamos a leer Hechos 16:16 en adelante. Voy a poner un poco de contexto de lo que veníamos estudiando previamente. La semana pasada veíamos cómo Pablo estaba en su segundo viaje misionero y junto con Silas estaban siendo sensibles a la voz del Espíritu para poder predicar esa buena noticia, el Evangelio. Y dice la palabra que regresaron a Filipos, una colonia romana. Regresan ahí y están compartiendo el mensaje y se encuentran con Lidia. Lidia es una mujer que tenía recurso y que financia parte de este ministerio y les dice, quiero que se queden aquí, que se hospeden en mi casa. Y entonces ellos están en ese lugar compartiendo con Lidia y comenzamos el versículo 16. Dice así, querido diario, no es cierto, dice así, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también seguía al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó. Di conmigo, exasperó. Es decir, llegó a su límite. Lo tenía harto. ¿Verdad que todos tenemos un límite? ¿Verdad que sí? Dígale a su esposo, ¿ves? Todos tenemos un límite. Dice, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Ahora dígalo a su esposo. Te ordeno. No le digas, broma, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Pablo y Silas habían sido perseguidos por esta mujer. Ellos estaban predicando ahí en Filipo, estaban compartiendo, y dice que era día tras día. Imagínate ellos así con la gente, oigan, Jesús fue bien, y estaban compartiendo de Jesús, y de repente se escuchaba por atrás una voz de una mujer gritando: estos hombres son siervos del Dios. Y luego iban para allá, y estos hombres, o sea, los tenían cansados. Y llega el momento en donde Pablo dice: bueno, o sea, ya, y voltea y la reprende. Dice el versículo 19: las esperanzas de sus amos, los amos de esta mujer, de hacerse ricos, ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Esto que estamos leyendo es bastante fuerte. Creo que podemos más o menos imaginarnos cuando la gente hace su plantón y va ahí al centro y le grita al palacio y: oye, bueno, esto estaba sucediendo. Y estaban pidiendo que Pablo y Silas fueran sometidos por estas autoridades. La gente dice que ellas eran muchas personas las que estaban pidiendo esto, principalmente causado por los dueños, dice ahí, aquellos, los amos de esta mujer, porque estaban perdiendo dinero. Entonces les causó molestia y comenzaron a hacer esto. Y estamos viendo esta injusticia, y estamos viendo parte del sufrimiento que aquellos que decidían seguir a Jesús en ese entonces podían padecer persecución. Algunos incluso sabemos que eran lapidados, otros fueron asesinados por proclamar el evangelio. Y aquí Pablo y Silas estaban compartiendo el mensaje de Jesús, la buena noticia, y una mujer estuvo molestando día tras día y tras día, hasta que acabó con su paciencia, llegó a su límite. Y yo creo que de repente pensaban: Señor, ya, que así, imagínate, cuando me ha pasado, ¿no?, que de pronto estoy no sé, hablando con alguien y está ahí alguien hablando muy fuerte en otra mesa, y es como de, o en el cine, ay, el cine, no, si tú hablas nunca vayas conmigo, yo voy a lo que voy. Y entonces están así como de: Señor, ya llévate esta mujer, nos tiene hartos. Nosotros solo venimos a compartir el evangelio. Y sí, es cierto lo que está diciendo esa mujer, que nosotros somos enviados tuyos. Pero Pablo discierne, como digamos la semana pasada, en el espíritu, que quien estaba hablando no venía de parte de Dios, sino de un demonio. Y entonces toma la decisión de reprender a esa mujer. Y ahora, por haber liberado a esa mujer que estaba siendo oprimida por ese demonio, ellos estaban de manera injusta en la cárcel. Y está cañón, porque además estaban levantando falsas acusaciones. Decían que estaban causando un alboroto en la ciudad. No era cierto, estaban simplemente compartiendo el evangelio. Y luego dice que fueron azotados injustamente, porque en ese entonces había magistrados en las colonias romanas. Habían dos magistrados, dos jueces que hacían justicia, ¿ok? Y que no investigaron la situación, simplemente les llevaron, les dijeron: aquí están estas personas, veían que su ciudad estaba muy molesta y dijeron: vamos a tomar acción, pero nunca investigaron de fondo qué había pasado, y decidieron castigarlos de una manera ilegal, porque no habían sido declarados culpables ante la ley. Y luego los metieron a la parte más profunda del calabozo y les pusieron un cepo en sus pies. Un cepo es, a lo mejor la referencia es como cuando decapitaban, ¿no?, que los ponían así en la madera y le ponían otro. Bueno, también se podía en los pies. Y este instrumento se utilizaba para inmovilizar a las personas, pero les abrían las piernas, les ponían el cepo y también generaban dolor, porque con ella causaban calambres en los presos. Entonces estaban sufriendo. Y yo no sé si hasta aquí, con esta parte de la historia, alguien se identifica. Que cuando por buscar hacer el bien sales todo golpeado y dices: no, pues mejor no hubiera hablado, o sea, mejor no hubiera ido, o a lo mejor estuviste en un buen lugar pero en un mal momento y dices: no tenía nada que hacer ahí y me repartieron a mí también. Y sabes, no siempre de lo que tú haces con buena intención tienes como resultado algo bueno. A lo mejor recientemente decidiste acercarte a la iglesia y conociste a Jesús, llegó a tu vida y venías emocionado, expectante, y de pronto te despiden injustificadamente, de pronto no sé, o sea, tienes a lo mejor algún accidente, o quizás tienes la pérdida de algún familiar y dices, oye, ¿qué onda? Esto no es como me lo habían platicado, esto no es como yo pensaba, se supone que debería ser diferente. Oye, me dijeron a mí que Jesús tenía planes de bien y no de mal, y ve nada más cómo me está yendo. Hay una historia que mi papá narra, que cuando era niño, él estaba con sus amigos, yo quiero calcular 10, 12 años, ¿no? En esa etapa. Y estaba con sus amigos y otros que no eran amigos, y estaba en la calle, ¿no? Pues como cualquier persona pasando el tiempo. Y de repente se arma así entre dos chavitos, dos niños, empezaron a golpear así, pero feo. Y de repente le empezaron a repartir a mi papá, o sea, nada que ver, pero le dieron. Y dice que llega a su casa así todo golpeado, llorando, toca la puerta y su papá, mi abuelito, le dice, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas? Y mi papá le dice, pues yo nomás estaba viendo. Y le contestó, pues sigue viendo ahí en ese lugar. O sea, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y yo no sé si te ha pasado algo así. Sabes que cuando experimentas algo así no estás con el mejor ánimo. Creo que las emociones que llegamos a experimentar en su mayoría son de frustración, de enojo, de tristeza, de confusión. Y dices, ¿qué onda? Y comienzas a hacerte esas preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué me sentí tan solo ese día? O sea, ¿dónde estabas, Dios? Ya estaba mejorando la relación con mi mamá y ya no estaba más conmigo. ¿No pudiste esperar un poco más? ¿O no pudiste haber evitado que en mi infancia esa persona me tocara? ¿Por qué tenía una vida con tanto sufrimiento? ¿Era necesario que mi padre se fuera de la casa? Y están esas preguntas constantemente llegando a nuestra mente y son preguntas sin respuesta. Y esta historia nos enseña mucho. Vamos a seguir leyendo. El versículo 25 dice, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Qué buen momento. ¿Cuántos lo hacen, ¿no? O sea, cuando te está yendo mal, sí, Señor, voy a la iglesia y te bendigo, gracias, Padre. O sea, la verdad es que, siendo realistas, cuando pasamos por un mal momento, muchas veces hacemos todo lo contrario y preferimos como, hey, Dios, ¿qué onda? Y nos quejamos y lo castigamos. Ahora no voy a la iglesia y tampoco mi familia y mis hijos, no, o sea, y a todos lados tiramos. Pero aquí nos está enseñando que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Versículo 26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Yo aquí lo que puedo identificar y que puedo ver es que es un punto crucial cuando nosotros tomamos una actitud diferente en medio de nuestra prisión. Como te decía, de pronto nosotros es lógico, nos vamos a enojar, nos vamos a frustrar, nos vamos a poner tristes o qué sé yo. Pero de pronto las actitudes o la manera en la que respondemos ante las dificultades no es la mejor. Y aquí yo quiero decirte lo primero, tu prisión es temporal, tu tristeza tiene fecha de término, tu ansiedad es solo un proceso por el cual pasarás, pero sabes, terminará, es solo un proceso, esa mala temporada que tienes a lo mejor con tu familia no es para siempre, así que canta a Dios, adora a Dios porque en medio de tu prisión Él es tu esperanza. Él es tu refugio en medio de tu dificultad, Él es tu fortaleza en la desesperación. Ha prometido que nunca te dejará. Y cuando parece que todo está fuera de control, Dios no ha perdido el control. Y mira cómo vemos en el versículo 27, voy a estar leyendo un poco. Versículo 27, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Es probable que se iba a suicidar porque pensaba que sus presos habían escapado. Era una vergüenza para el carcelero, para un militar, que se le escaparan aquellas personas. Y lo que le esperaría a él por causa de esto sería una humillación y sería una muerte cruda. Y el carcelero, dice el versículo 29, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa, aún a esa hora de la noche. Y dice que el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Dice que Pablo y Silas lo bautizaron a él y a los de su casa, y los invitó a su casa a comer. O sea, la historia de un giro impresionante. Y podemos ver cómo de pronto Dios utiliza a las personas que menos creíamos para gloria de Dios. O sea, el carcelero, quien los tenía sometidos: hey, vénganse a comer, los invito, platiquen más de su Dios, de Jesús. Y posteriormente leemos que los funcionarios de la ciudad, aquellos jueces, se enteraron de lo que había pasado y mandaron soltar a Pablo y Silas. Y Pablo les dice: o sea, ¿todavía quieren que nos vayamos escondidas después de la humillación que nos dieron? Somos romanos. Y al enterarse que eran romanos, ellos tenían miedo, porque eso implicaba que podrían perder su lugar, el ser magistrados. Van y les dicen: oigan, pues perdón, los atendieron, por favor, váyanse de la ciudad. Y dice que esto sucedió. Y cómo de pronto todas las cosas tornan de una manera distinta, cómo su cárcel se transforma en una libertad. Aquellos que los oprimían van a ellos y les piden perdón. Versículo 40. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Ahí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Y después se fueron de la ciudad. Me emociona leer esto. Estamos viendo que había un plan diseñado y trazado perfectamente en esa prisión. Esa desgracia que estaban experimentando se convertiría en gloria. Su cárcel se transformaba no solo en la liberación de ellos, sino de otra persona, el carcelero. Y aquí yo lo que puedo entender es que tu prisión tiene propósito, no solo para ti, sino para los que están a tu alrededor. Tu prisión es un testimonio para aquel que aún no cree. Es para glorificar al Padre, y créeme, saldrás fortalecido y edificado de ese lugar. Y me encanta, fíjate cómo termina el versículo 40. Una vez que salieron de la cárcel, todos golpeados así, les quitaron la ropa, se las entregaron y así mal, regresaron a casa de Lidia. Y dice, ahí se reunieron con los creyentes y los que los animaron una vez más. Muchas veces cuando nosotros pasamos por esas circunstancias, lo que preferimos hacer es: no, me fue horrible, y no sabes, la cárcel olía a muerto, y nos tenían ahí al lado de unas ratas, llegando con Lidia. No, seguir a Cristo es bien difícil. No, dice que regresaron con una actitud en donde animaron a los creyentes, y esa desgracia se convertiría en gloria. Y quiero animarte a seguir creyendo en medio de tus dudas y dificultades, aún con esas preguntas que aparentemente no tienen respuestas, porque sabes, todas las preguntas tienen respuestas. Eso sí, no son inmediatas, unas tardan tiempo en entenderse. Y otras, debo decirte que de este lado nunca las vamos a entender. Pero aún esas preguntas sin respuesta tienen respuesta. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la respuesta. A veces corremos por todos lados buscando respuestas, pidiendo consejo, acudiendo a lugares equivocados. Necesito chamba, ayúdame con mi familia. Y, o sea, con tanta necesidad, estamos desesperados por encontrar respuestas, pero buscamos en lugares equivocados. Y sabes, hay un plan mayor para esas preguntas sin responder. Esas preguntas se ven saciadas cuando Jesús llega a nuestra vida. Y Jesús el día de hoy te dice: no busques más. Yo te daré todo lo que necesitas. Solo en mí hay palabras de vida eterna. Y te dice: no espero que lo entiendas. En serio, no espero que lo entiendas ahora. No espero que entiendas la razón de tu prisión. Es más, tal vez nunca lo vas a entender en esta tierra. Y sé que puede ser devastador para ti, pero sabes, también es devastador para mí, dice Jesús. Y quizás lo único que piensas en ese momento es que es demasiado, que ya no puedes más, que no lo entiendes. Y Jesús hoy te dice: yo lo sé y créeme, me duele en el corazón, pero por favor quédate conmigo y lo vas a entender en el tiempo. Te toma, te abraza, te consuela, aunque no lo entiendas. Y sabes, la frustración es humana. Todos pasamos por frustración. Aún Pablo y Silas, como apóstoles, como seguidores de Jesús, no entendían muchas cosas. Los discípulos, como estudiantes que caminaron brazo a brazo, que convivieron por tanto tiempo, había cosas que no entendían los discípulos. Había preguntas que tenían. Pero Jesús el día de hoy está aquí y te dice: yo te entiendo. En verdad entiendo tu dolor, entiendo ese sufrimiento, entiendo esas inseguridades, esos miedos, esa soledad. Entiende ese abandono, entiende tu historia, porque a Jesús le importa tu historia. Sabes, en la Biblia a Jesús se le escribe en Isaías como un hombre de dolores, el hombre de dolores. Y quiero que leamos esto para que entiendas el valor de que Jesús realmente te entiende. Isaías 53:3: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor que más profundo. ¿Tú crees que Jesús no entiende tu dolor? Conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser, ¿qué? Sanos. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos del Señor para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Él fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y puesto en la tumba de un hombre rico. Y 10, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Qué? ¿Formaba parte de qué? Del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Así que sí, hay alguien que te entiende, hay alguien que tiene respuestas, hay alguien que te consuela, alguien que sacia esas respuestas que tienes a todas tus preguntas, porque Jesús es la respuesta. Y es que ¿a dónde más iremos, Señor? ¿A dónde más? Buscamos por aquí y por allá, pero como Pedro dijo: si solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras que sacian, palabras que dan vida, palabras que dan esperanza. Y hoy Jesús te dice: hoy vengo a ti para darte palabras de vida. Yo soy la respuesta que buscabas. Ya no vas a tener que buscar más. Él es la respuesta. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y me gustaría que juntos pudiéramos en un momento más cantar esta canción, que me encanta el contexto y todo el contenido que dice. Pero que en este momento podamos decir: Jesús, he buscado por tantos lados, en esta tierra, en este mundo, he estado buscando, pero en ti, Señor. Solo en ti está la respuesta. Y reconozco que te necesito. Reconozco que tú eres todo lo que necesito. Cierra un momento tus ojos y habla con el Padre. Jesús ha quitado esa barrera para que nosotros tengamos acceso al Padre. Él es tu Padre. Él es el buen pastor. Toma un tiempo para hablar con Él. Señor, han habido tantas preguntas que de pronto me han agobiado. Han habido tantos momentos, experiencias que he tenido que de pronto me han marcado y no las entiendo. Pero lo único que sé hoy es que tú eres la respuesta a mi dolor, tú eres la respuesta a mi enfermedad, tú eres la respuesta a mi soledad, tú eres la respuesta que yo tanto necesito, porque solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Te necesito, Jesús. Tú eres todo lo que necesito. Y si alguien quiere hacer hoy una decisión por Cristo, hoy es un excelente día para que diga: Señor, entra en mi vida, te necesito. Si no lo has hecho, vamos a hacer esta oración juntos. Di conmigo: Cristo Jesús, reconozco que he fallado. Reconozco que soy un hombre pecador, una mujer pecadora. Y reconozco que te necesito. Tú eres todo lo que necesito. Te reconozco como mi Salvador, como mi Dios. Entra en mi vida y transfórmala. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, queremos darte un gran aplauso. Vamos juntos a cantar.